y hola Bolivia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a RTP Mundo, el único programa en Bolivia que se especializa en noticias internacionales. ¿Qué tal hoy su sábado 23 de marzo, Día del Mar, pero también Día del Censo? Tal vez un poco aburrido, ¿verdad? Ahí en casa esperando a que llegue el censista, o tal vez ya lo censaron, desde muy temprano lo estaban haciendo. No hay muchas cosas que hacer tal vez en casa más que ver el análisis de las noticias internacionales. Así que acompáñeme hasta las 3 de la tarde. Le voy a estar comentando de los hechos más importantes en el mundo con el análisis respectivo. Antes de comenzar con el menú de hoy, quiero invitarte a que escuches el podcast de RTP Mundo. Subimos episodios cada semana donde tenemos el bloque más importante del tema más destacado a nivel internacional. Un análisis, como siempre, con expertos, con una visión importante que te va a permitir entender alguna situación de interés internacional que alguna vez lo has escuchado, que no la entendías muy bien. RTP Mundo te lo explica siempre con el mayor detalle. Ahora sí. Bueno, este fin de semana estamos preparando algo importante. Este 28 de julio se ha confirmado que Venezuela irá a las urnas nuevamente. Va a votar si es que el señor Nicolás Maduro, que ya lleva más de 10 años en el poder, vuelve a ser reelegido o si va a haber alguna opción dentro de la oposición venezolana. Las cosas para la oposición pintan muy mal. Primero, ya han sido inhabilitadas las dos figuras más importantes de Venezuela, que son María Corina Machado, que es la mujer que ganó en las elecciones organizadas por la oposición, en las elecciones primarias, con más del 90% de los votos, que supuestamente tuvo una participación de 2 millones de venezolanos que votaron masivamente en Venezuela hace unos meses. Y también inhabilitaron a Enrique Capriles, que era la segunda opción de la oposición. Ante eso, han comenzado en una franca guerra contra la oposición, en una persecución de activistas, periodistas y de personajes destacados de la oposición. Así que las cosas están complicadas para la oposición y tienen unos días nada más para poder elegir cuál va a ser la persona, para poder inscribirla y que sea esa la persona que se enfrente a Nicolás Maduro. Las cosas todavía están muy complicadas en quién va a ser esa figura. Bueno, y en el sector de Planeta Caliente, la situación de la contaminación atmosférica, la contaminación que tiene presente el planeta con partículas diminutas que causan un sinfín de enfermedades y que causan un serio deterioro a la salud, se ha hecho un nuevo estudio de la calidad del aire de todos los países del mundo y solamente el 10% de las más de 190 naciones que fueron medidas tienen un aire medianamente salubre. Así que nuestro planeta está cargado de pequeñas partículas que se encargan de deteriorar nuestra salud y de generar enfermedades respiratorias. Bien, esos temas y mucho más acá en RTP Mundo. Empezamos con el resumen de noticias internacionales. Bienvenidos. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de la guerra en Gaza, porque por primera vez desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre, el Consejo Europeo ha pedido por unanimidad una pausa humanitaria inmediata que llevaría a un alto al fuego sostenible en la Franja de Gaza. Es la primera vez que los 27 Estados miembros europeos han acordado instar a ambas partes a detener el conflicto dada la crisis humanitaria que se está desarrollando en el enclave palestino. También pidieron la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza, reiterando la condena de la Unión Europea al ataque terrorista de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre, aunque dicen que Israel debe respetar el derecho internacional humanitario como potencia ocupante. Estamos de acuerdo en que el papel desempeñado por la UNRWA es esencial. Hacemos un llamamiento al gobierno israelí para que no lance una operación terrestre en Rafah, porque podemos imaginar cuáles serán sus consecuencias si se lanzara tal invasión. Hacemos un llamamiento al respeto del derecho internacional, dijo el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel. Mire, vamos a ir con la siguiente información referida también sobre la guerra en Gaza, porque esta vez no fue Estados Unidos la que vetó que salga una determinación por parte del Consejo de Seguridad. Esta vez fue Rusia y China que vetaron el viernes una resolución de la ONU que fue promovida por Estados Unidos, en la que se pedía por primera vez esta nomenclatura un alto al fuego inmediato y sostenido en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza para proteger a los civiles y permitir el suministro de ayuda a más de 2 millones de palestinos hambrientos. La votación en el Consejo de Seguridad de 15 miembros se saldó con 11 votos a favor y 3 en contra, entre ellos el de Argelia, representante árabe en el Consejo. Hubo una abstención de Guyana. Antes de la votación, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, dijo que Moscú apoya un alto al fuego inmediato, pero criticó el lenguaje diluido que hace referencia a los imperativos morales que calificó de redacción filosófica que no pertenece a una resolución de la ONU. Acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y al embajador estadounidense Linda Thomas Greenfield de engañar deliberadamente a la comunidad internacional. Tras la votación, Thomas Greenfield acusó a Rusia y a China de votar por razones profundamente cínicas, afirmando que no se atrevían a condenar los ataques terroristas de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, algo que la resolución habría hecho por primera vez. En resoluciones anteriores, Estados Unidos había entrelazado los llamamientos al alto al fuego con la exigencia de la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Esta resolución, con una redacción difícil de interpretar, sigue vinculando ambas cuestiones, pero no con tanta firmeza. Bueno, y hablando de Rusia, este país llevó a cabo en la madrugada del viernes su mayor bombardeo lejos del frente de Ucrania en lo que va del año. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, informó que el ejército ruso había disparado contra 9 provincias, 90 misiles y 60 drones bomba. El objetivo fue de nuevo la red eléctrica del país. Los misiles del invasor alcanzaron la mayor represa de Ucrania en Zaporizhia, donde se ubica una importante central hidroeléctrica que también ha sido impactada. Las autoridades provinciales aseguraron que la represa no presenta riesgo de fractura. La planta de generación eléctrica sí se encuentra en una situación crítica, según la empresa pública que gestiona las centrales. El ataque ruso se produce una semana después de una intensiva ofensiva ucraniana contra la industria petrolera rusa, donde una docena de refinerías fueron dañadas en lo que va del año en territorio ruso, afectando un 15% de la producción de combustible, según valoración de expertos citados por la agencia Bloomberg. El bombardeo causó interrupciones en el suministro eléctrico, sobre todo en Kharkov, la segunda ciudad ucraniana en población. En la provincia de Jmelnytskyi han fallecido 2 personas y otras han resultado heridas, según informó el ministro de Interior ucraniano. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, de Rusia, anunció la creación de 2 nuevos ejércitos de armas combinadas, 14 divisiones y 16 brigadas a lo largo de 2024 para proseguir con su invasión de Ucrania y militarizar sus fronteras con la OTAN. Bien, hablamos de la energía nuclear. Esta vuelve a primera plana. Una quincena de jefes de Estado y de gobierno europeos, así como otra veintena de altos representantes de todo el planeta, desde Estados Unidos a China, Pakistán o Argentina, participaron el jueves en Bruselas en la primera cumbre mundial de energía nuclear para defender esta energía como una clave del mix energético que junto con las renovables debería acelerar el abandono de las energías fósiles y facilitar las ambiciones globales de neutralidad climática antes del inicio de la cumbre. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, destacó el papel indispensable de la energía nuclear, diciendo que sin el apoyo de esta energía no tendremos ninguna posibilidad de alcanzar nuestros objetivos climáticos a tiempo. Por su parte, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, destacó que la energía nuclear proporciona actualmente una cuarta parte de la energía limpia y agregó que la organización ayudará a garantizar que la energía nuclear se utilice de forma segura y sin proliferación. Según la Autoridad de Energía Atómica de China, el país asiático ocupa el tercer lugar a nivel mundial en unidades de energía nuclear operativas, con un número importante de nuevas unidades actualmente en construcción. La autoridad china ha prometido que la segunda economía más grande del mundo seguirá aprovechando sus ventajas en toda la cadena de la industria nuclear y contribuirá más a la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible de la energía nuclear global. Vamos a hablar acerca de la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptó por aclamación el jueves una resolución histórica sobre la promoción de sistemas de inteligencia artificial, seguros y fiables, que beneficien también al desarrollo sostenible para todos. Al adoptar sin votación un proyecto de resolución liderado por Estados Unidos, la Asamblea también destacó el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en el diseño, el desarrollo y el despliegue del uso de la inteligencia artificial. El texto, que fue copatrocinado o respaldado por más de 120 Estados miembros, la Asamblea General también reconoció el potencial de los sistemas de inteligencia artificial para acelerar y permitir el progreso hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la primera vez que la Asamblea adopta una resolución para regular este campo emergente. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró a principios de este mes que la adopción representaría un paso histórico para el uso seguro de la inteligencia artificial. La Asamblea pidió a todos los Estados miembros y partes interesadas que se abstengan de utilizar sistemas de inteligencia artificial que no puedan funcionar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos o que planteen riesgos debidos para el disfrute de los derechos humanos. Bueno, y tenemos que seguir hablando de Haití porque la violencia de las pandillas en la capital, Puerto Príncipe, cada vez es más extendida. Está llevando al desplazamiento de grandes cantidades de personas y a un sufrimiento humano alarmante. Se denunció así este jueves por parte de Ulrika Richardson, que es la coordinadora de asuntos humanitarios de la ONU en Haití. En lo que va del año, se han registrado más de 48,000 nuevos desplazamientos, la mayoría familias, debido a la violencia de las fuertemente armadas pandillas que están avanzando en nuevas áreas de la capital, decía Richardson a través de una conferencia a la prensa acreditada en la sede de la organización en Nueva York. De los 11.4 millones de haitianos, más de 5.5 millones dependen de la ayuda humanitaria, en particular menores, porque el 25% sufre desnutrición crónica. De los 674 millones que se requieren para este año, la ONU solo dispone del 6.5% de esta cantidad. Esto significa que si tuviéramos más dinero, podríamos hacer mucho más, incluso a pesar de estas dificultades sobre el terreno, decía Richardson. Bien, siguiente tema, tenemos que hablar de Perú. Vean ustedes, un nuevo escándalo en este país. El Ministerio Público de este país abrió el lunes una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta Dina Boluarte a raíz de un destape periodístico que evidenció su colección de 14 relojes, incluidos un Rolex de $19,000, cuyo valor supera tres veces su salario mensual y que no fue incluido en la declaración de bienes de que obligatoriamente deben realizar los funcionarios. A través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que las diligencias preliminares incluyen también el presunto delito de omisión de consignar declaración en documentos y estarán a cargo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. La investigación mostró que durante el periodo en el que su salario mensual varió de 30,000 soles a 16,000, usó más de una docena de relojes de diversas marcas, incluido este carísimo Rolex, cuyo valor en Perú supera los $19,000. Horas antes de que el Ministerio Público anunciara esta nueva pesquisa, el portavoz ejecutivo Gustavo Adrián Zen enfureció cuando fue consultado al respecto en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Va a ser la última vez que me refiere a este tema. La señora presidenta ha sido lo suficientemente explícita respecto a estos reportajes de los relojes, que se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar, dijo el vocero, o bueno, esta autoridad, saliéndose de la conferencia de prensa y dejando a los periodistas con preguntas en la boca. Es todo en relación a las noticias, a los temas más importantes. Es momento de ir a una pequeña pausa. Al retornar, estaremos abordando la situación en Venezuela. Están siendo perseguidos los opositores. Han encarcelado a dos personas más o han detenido a dos personas más esta semana. Son parte del equipo electoral de la señora Corina Machado. A eso le sumemos todo lo que significa los arrestos por parte de Guantelete Blanco, que también lo hemos hablado acá en RTP Mundo. Y bueno, además de los incumplimientos por parte del gobierno de Nicolás Maduro para con los acuerdos en Barbados, a pesar de haberlos firmado, la situación para la oposición en Venezuela está muy complicada. Los escenarios y todo lo vemos después de la pausa.